El concepto de proceso social ya implicaba un cambio de mirada. Una revolución en la manera de afrontar la problemática de los desastres. En el parágrafo siguiente la ley hace una declaración de principios. La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable. Porque la gestión del riesgo como variable de desarrollo sería uno de los cambios definitivos. Luego la ley hace una amplia preparación del terreno. Es necesario un contexto para entrar a las definiciones de fondo. Por eso en el artículo 3 define 15 principios generales que orientan la gestión del riesgo y en el 4 hace un glosario de definiciones, desde alerta hasta cambio climático, o desde emergencia hasta intervención prospectiva. A partir del 5 se ocupa de la definición y funciones del sistema, del nuevo sistema para garantizar la gestión del riesgo en el país. Después el 6, en el que está la línea vertebral de la ley con el planteamiento de objetivos, propone tres procesos, que son a la vez los pilares de la nueva política: conocimiento y reducción del riesgo, además del manejo de desastres. Fue la manera de poner al mismo nivel de importancia la atención, manejo de desastres, fundamental en tiempos de catástrofe, con el conocimiento y la prevención. Es decir, estudiar el entorno y estar preparados para los posibles eventos antes de que ocurran. Ya en el capítulo 2 la ley se dedica a definir una estructura y organización que permita ese avance. El énfasis de la ley anterior, la 46, era en prevención y atención, pero lo primero se quedó en el papel y se priorizó lo segundo. Planeación y el director de la UNGRT, que además ejerce la secretaría del comité. Los consejos territoriales, dirigidos por el gobernador o alcalde, con un coordinador designado. El capítulo 3 de la ley está dedicado a la implementación. Y el primer artículo resulta otro hito que merece ser destacado. Es el número 32. Allí quedó consignado que los tres niveles de gobierno deben formular planes de gestión del riesgo, con énfasis en los tres procesos fundamentales, como parte del ordenamiento territorial y del desarrollo, así como para realizar su seguimiento y evaluación, dice la última frase del 32. Una vez más, la gestión del riesgo como variable de desarrollo. Ese punto, el del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, es otro giro trascendental que emprende la ley. El plan es un instrumento para hacer una planificación nacional y definir objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos, explica el artículo 33. Aprender del pasado, documentar el presente y entender lo que pasa son las lecciones que plantea el capítulo 4 de la ley. Está dedicado a los sistemas de información, que deben estar actualizados y ser funcionales. Lo que dispone es que se integren los contenidos emitidos desde las entidades nacionales y territoriales como una estrategia para el conocimiento y la reducción del riesgo. El propósito de la ley es que el sistema de información permita al menos 8 acciones concretas, que quedaron consignadas en el texto y que van desde acceso a la información, procesos tecnológicos adecuados, seguimiento a las amenazas, vulnerabilidades y riesgos del país, o divulgación de información, entre otros. La financiación necesaria para mover todo el nuevo aparato y los engranajes que se complementan quedaron consignados en el capítulo 5. Y aquí otro de los cambios. El Fondo Nacional de Calamidades, creado tras la emergencia por el terremoto de Popayán en 1984, pasó a llamarse Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, explica la ley. En los artículos y parágrafos posteriores dicha ley afina y actualiza el funcionamiento de este instrumento financiero, a través de subcuentas y bajo la dirección de una junta directiva. Este modelo, como ocurre en otras definiciones, también debía ser replicado en las regiones, a través de los fondos territoriales. Problema, según su concepto. No se entendió así y nunca se hizo. Se tenían que fortalecer las regiones, pero en ese momento no fuimos capaces de decirles a los territorios cómo hacerlo. El penúltimo capítulo también contiene cambios fundamentales. Por primera vez se diseñó un marco jurídico para la reducción del riesgo y la atención de desastres a través de ocupación temporal de inmuebles, adquisición de predios, demoliciones o expropiaciones por vía administrativa. Es un apartado de la ley con miradas macro, pero que también busca resolver detalles mínimos. Desde la facultad para levantar restricciones en pistas de aeropuertos hasta el uso de maquinaria de contratistas viales para atender emergencias. El texto final de la ley fue complementado y a veces confrontado en sendos debates. De un lado las tesis del equipo técnico y, del otro, las que presentaba Omar Darío Cardona, quien discutió intensamente por algunos cambios sufridos por el texto producto de su asesoría. Pero el resultado dejó satisfechos a los dos equipos. Cardona, por ejemplo, no duda en calificar de histórico el avance que logró la Ley 1523. Uno de los grandes logros es que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos se fortaleció, dice él, y depuró muchos aspectos después de todo lo que ocurrió en los últimos años con la Ley 46 y el Decreto 919. Pienso que la Ley 1523 es ejemplar con esos pequeños detalles. La tensión ayudó a que se tuviera en cuenta el camino avanzado y se proyectara la actualización. Omar Darío Cardona presentó su proyecto, recuerda Collante, empezamos a estudiarlo y vimos que había unas cosas supremamente positivas. La ley en la primera versión tenía más de 100 artículos. Era un documento muy científico, reconoce. Y Vargas no olvida que la propuesta final de Cardona fue el trabajo más intenso. Ese documento que se recibió por parte de Ingeniar tuvo tránsito intenso en los meses de junio y julio. Márquez Pérez cree que los alcances se miden desde una doble óptica. Los grandes lineamientos de una política, pero también las herramientas prácticas que permiten atender una emergencia. Obliga al país a tener un plan nacional de gestión de riesgo de desastres, dice Márquez. Pero además la nueva ley dotó a la institucionalidad. Los niños visitantes de Maloca saludan al presidente Juan Manuel Santos, quien acababa de sancionar la Ley 1523 de 2012. Los actos de protocolo durante la sanción de la Ley 1523 de 2012. En la mesa principal, de izquierda a derecha, Federico Rengifo, secretario general de la Presidencia. Beatriz Uribe, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio. Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República. Germán Vargas Lleras, ministro del Interior. Adriana Soto, ministra, de Ambiente. Carlos Iván Márquez Pérez, director de la UNR, de herramientas, como la estrategia de respuesta, protocolos de contratación. Compromete a los sectores público, privado y comunitario. La responsabilidad empieza por cada ciudadano. Omar Darío Cardona destaca que la gestión del riesgo sea ahora una variable del desarrollo. El sistema es la figura interinstitucional para enfrentar el problema de riesgo, entendiéndolo como un tema asociado a los problemas de desarrollo del país. El trámite en el Congreso de la República quedó resuelto y luego, el 24 de abril de 2012, en una ceremonia que se llevó a cabo en el Parque Temático sobre Ciencia y Tecnología Maloca, de Bogotá, el presidente Santos Calderón sancionó la ley. Ese día eligió como prefacio de su discurso una cita de Benjamin Franklin. En la escuela de la experiencia las lecciones cuestan caras. Y un par de líneas más abajo en su discurso, evocó las catástrofes de años pasados que acabaron con miles de vidas. Popayán, Armero, Eje Cafetero y La Niña. Pasó entonces a destacar los alcances de la nueva ley y eligió tres aspectos. Primero, la nueva estructura del sistema. El papel de coordinación de la recién creada UNR y el papel que en adelante asumiría el ciudadano. Resaltó las nuevas instancias que nacieron gracias a la ley, el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo y los tres comités nacionales, de manejo, de reducción y de conocimiento, y las iniciativas que el país debía emprender, la Estrategia Nacional de Respuesta a los Desastres y el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. En segundo lugar, habló del alcance de la ley en planificación, es decir, la reducción y el conocimiento del riesgo. A partir de hoy, las autoridades locales tendrán que incorporar en sus planes de ordenamiento territorial las zonas de riesgo y amenaza, para evitar que se siga construyendo en zonas que no son aptas para vivir, anunció el presidente. ¿Cuántas vidas nos hubiéramos podido ahorrar?, se preguntó después. Habló de los nuevos modelos de financiación. Y, finalmente, como tercer punto, se refirió a las nuevas disposiciones que permitían gestionar de manera rápida los recursos. Fue el 24 de abril de 2012. El día de un cambio trascendental que solo es posible ver a través del cedazo del tiempo. En los años siguientes vendrían días difíciles para probar si lo consignado en la ley era práctico. La corriente furiosa que se llevó medio corregimiento en Salgar, Antioquia. El edificio en pleno sector de El Poblado, en Medellín, que se partió y se desmoronó en una tragedia inédita para las capitales colombianas. El sismo que puso a prueba los ejercicios de evacuación y que dejaría en el piso miles de viviendas rurales. O el éxodo de proporciones bíblicas de miles de colombianos que salieron de Venezuela e ingresaron al país. Definitivamente la nueva ley y el nuevo sistema estarían a prueba. Space. Evacuación. Que salvó. Vidas. Aún no eran las 8:30 de la noche cuando recibió la primera de muchas llamadas. Se cayó. Le decía al otro lado de la línea una voz agitada y confundida. Tras varios segundos largos, con recuerdos desordenados en la cabeza, revolviéndose para armar una imagen nítida, y cuando su interlocutora del otro lado al fin entregó un dato más, pudo dimensionar lo que había sucedido. Quique el edificio. La postal se recompuso entonces en la mente de Jaime Enrique Gómez, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín. Le hablaban de la edificación averiada que había visitado un día antes. La mañana del viernes 11 de octubre de 2011, él mismo había atendido la queja de una señora en la línea 123 de emergencias. La mujer se identificó como habitante de la Torre 6 del conjunto residencial Space, en la zona del Poblado, exactamente en el punto conocido como Loma del Padre Marianito. Por una afortunada decisión, el funcionario que la atendió dio crédito a su alerta y prefirió que el propio director encargado la oyera. Más de 20 pisos, grietas muy grandes, puertas y columnas torcidas. A mi apartamento se le están cayendo los techos y las paredes, reclamó la ciudadana. Estaba muy alterada, recuerda Gómez, quien de inmediato se preparó para visitar el sitio desde donde se reportaba semejante emergencia. Hoy cree que la comunidad no había notificado antes por el temor a que su propiedad perdiera valor. El Poblado es una de las zonas de más alta valorización en Medellín. Les daba susto de una mala información, ser evacuados de sus viviendas, o salir en medios de comunicación. Porque eso podría reflejarse en la desvalorización de los apartamentos. Pero esa mañana de viernes alguien se atrevió a comunicarlo. Ese acto, en apariencia sencillo, salvó cientos de vidas. Gómez reunió a un grupo de bomberos y a tres ingenieros civiles. Cuando llegaron a Space encontraron a los habitantes afuera del conjunto. Había aturdimiento y preguntas. Los expertos le explicaron a la comunidad el procedimiento a ejecutar. Una revisión dentro de la Torre 6, el sitio exacto del reporte de las grietas, y luego un dictamen técnico para definir cómo actuar. Pero Gómez y su grupo no precisaron ingresar para saber que algo grave le acontecía a la estructura. Miramos en la parte exterior y vimos que el edificio se encontraba en unas condiciones muy extrañas. Las ventanas estaban dobladas. Decidí que era mejor no entrar hasta que alguien de la constructora nos contara cuál era el problema real. Establecieron contacto con el ingeniero de TRO, firma encargada de la construcción, propiedad de Álvaro Villegas Moreno. Se trataba de Jorge Aristizábal Ochoa, diseñador estructural del proyecto, quien les dijo que el problema radicaba en una columna, pero que no era grave. No compromete la estabilidad del edificio, dice Gómez que fue su dictamen. Pero en caso de que se caiga el edificio, ¿cómo se va a comportar el resto de la estructura? Recuerda Gómez haberle preguntado, y él me responde que no era posible que se cayera porque estaba amarrado a las otras torres. Es decir, era una sola estructura. Minutos después Aristizábal transmitió el mismo reporte a los medios de comunicación, aludiendo a un evento en un elemento puntual de la estructura. Estamos trabajando en su reparación. Pero no implica ningún riesgo de colapso del edificio, añadió ante los micrófonos de Telemedellín y Teleantioquia. Con esa voz de tranquilidad emitida por un experto, Gómez y su grupo entraron a Space. Llegaron al apartamento de la denunciante y verificaron que sus afirmaciones eran ciertas. El deterioro estructural resultaba muy evidente y las grietas demasiado grandes. Luego regresaron caminando por las escaleras, piso a piso, con el mismo panorama. Vidrios quebrados, ventanas y muros y columnas con curvatura inverosímil, puertas desencajadas, tasajos de luz en las paredes. Cuando llegamos al cuarto piso vimos una columna con los elementos metálicos doblados y expuestos al exterior, recuerda Gómez. En esa misma planta Gómez recuerda haberse encontrado nuevamente con el ingeniero Aristizábal Ochoa. Lo vimos haciendo dibujos en una servilleta, me imagino que tratando de esquematizar el problema. La escena era un angustioso indicio. Los rayones improvisados para tratar de entender. Gómez le preguntó cómo veía la columna. Respondió que se arreglaba en 48 horas porque no tenía mayor inconveniente. Comenzaban a trabajar ese mismo día, y el fin de semana ya estaría reparado el edificio. Gómez también revisó esa columna desde adentro de un apartamento. Lo desconcertó un polvillo fino y plateado que salía de la estructura, como si evidenciara que estaba en constante movimiento. Sintió temor. Pidió a sus acompañantes salir inmediatamente de ahí. En ese momento tomamos la decisión de hacer la evacuación preventiva de la Torre 6. Así les fue indicado a quienes esperaban al frente. También les refirieron a los delegados de la constructora que no podían adelantar ninguna obra ni reparación de columna alguna hasta entregar un informe sobre la falla. Los notificaron, además, sobre la necesidad de que asumieran el compromiso económico de reubicar las familias llevadas a un hotel. La zozobra y los interrogantes cundían entre los propietarios. En total, 22 familias abandonaron la Torre 6, todavía parcialmente habilitada. A esa hora Santiago Uribe estaba en una reunión de trabajo. A las 10 de la mañana, durante una pausa para café, un cliente le mostró una foto en su móvil. «Mire», le dijo, «están evacuando un edificio en el poblado porque falló una columna». Lo que a continuación Uribe divisó en la pequeña pantalla era el conjunto donde poseía dos apartamentos, uno en el octavo piso de la Torre 6, y otro en el quinto de las 5. En este último vivía. De inmediato interrumpió la jornada y fue a ver qué ocurría. «Desde el lado humano yo sentí mucha tristeza ese viernes», cuenta. «Entendí que para nosotros era más importante una propiedad que la vida». Luego procedimos a informarle a la comunidad, añade Jaime Enrique Gómez. Estaban muy asustados y alterados. Les dijimos que el edificio se encontraba en riesgo y lo mejor era evacuar. Fue una decisión difícil. Los habitantes de la Torre 6 salieron de sus apartamentos, para algunos el patrimonio de toda su vida, en medio de una tremenda incertidumbre. Los que vivían en las demás torres del conjunto, en especial en la número 5, quedaron sumidos en las dudas y muchos también se marcharon de manera voluntaria. Gómez logró que los afectados e incluso aquellos en riesgo indirecto se decidieran gracias a la Ley 1523 de 2012. Nos enfocamos en los principios de autoprotección. Es decir, si yo o mi familia nos sentimos en peligro, no vamos a esperar que nos recomienden evacuar. Simplemente buscamos para dónde irnos y nos vamos. Se dirigió a su apartamento, el 801. Cada cosa que veía parecía absurda. Encontró la puerta partida y desencajada. Ya no había manera de cerrarla. Notó luego el visible desnivel entre las torres 5 y 6, un piso más abajo del otro. Tuvo la convicción de que lo único sensato era irse, pero antes de hacerlo grabó con su teléfono a los trabajadores que a esa hora laboraban con intensidad en los largos y grises corredores del conjunto. Eran las 2 de la madrugada. Martillaban en medio de los destellos de la soldadura y los sopletes. Es probable que muchos de los obreros que vio Uribe esa madrugada fueran los mismos que el sábado, durante la noche, seguían trabajando. Gómez y su grupo habían quedado tranquilos tras su intervención del viernes, que concluyó con la evacuación. En ese momento esperaban que acabara el fin de semana para seguir con los protocolos el lunes. Cuando aún no eran las 8:30 de la noche, la familia Cantor estaba reunida en la sala de su apartamento, en la Torre 3. Ángela veía televisión al lado de su padre en una habitación. Su madre se tomaba un café mientras miraba hacia la Torre 6 desde la ventana. Esperaban a Juan Esteban, el menor de la familia. Había dicho que llegaba tarde, recuerda Ángela. Entonces sonó un estruendo de pavor. Salimos corriendo hacia la sala. Mi mamá estaba en shock gritando y diciendo que esa torre se había venido al suelo. Reporte que se le pareció a un golpe seco. Positivo, positivo, decía la voz. Ahí se me baja todo, porque pensé, se fue la Torre 6 y se llevó la Torre 5. Y como la 5 no se evacuó, comenzó un estrés terrible. Gómez condujo su automóvil tan rápido como pudo con rumbo a el poblado. En el camino le informaron que dos heridos estaban siendo atendidos. Ya cuando llegué al sitio me di cuenta de que era la 6 y sentí algo de alivio, porque fue donde se siguió la recomendación de evacuar. En ese momento, en Bogotá, en la sala de crisis de la UNGR, los mensajes de chat y las llamadas ya daban cuenta de lo mismo. El personal a cargo iniciaba la verificación de la información y la activación del protocolo. La articulación en los tres niveles de intervención: municipal, departamental y nacional. Ese engranaje, que creó la Ley 1523, es fundamental en este tipo de situaciones. Funciona como un piñón que empuja al otro cuando se requiere más fuerza. La coordinación tocó todos los aspectos: administrativos, técnicos, operativos y hasta políticos. El transcurrir de las horas permitió consolidar la información. Dentro de la torre había 13 personas en el momento del colapso. 10 trabajadores a cargo de las reparaciones de fallas y grietas. 2 vigilantes de turno y un residente en la zona de parqueaderos. El joven Juan Esteban Cantor. Cuando llegué a la torre me encontré con esa mole de escombros impenetrable, recuerda Ángela Cantor. Un amigo de Juan Esteban fue quien alertó que él se había quedado adentro y no había podido salir. En ese instante iniciaba la tragedia para la familia Cantor. También para los allegados de aquellos trabajadores y los vigilantes que estaban esa noche en Space. La Administración Metropolitana declaró la calamidad pública en Medellín. La misión que a partir de ese momento iniciaba consistía en la búsqueda de las víctimas en medio del colapso y el seguimiento detallado del estado de las demás torres, porque era inminente el derrumbe del resto de la estructura. Con los mecanismos de la Ley 1523, la tensión se iba a seguir escalando desde lo municipal a lo nacional cada vez que fuera necesario. Y si los equipos de Medellín requerían apoyo, expertos de todo el país ya estaban en alistamiento de primer grado para acudir. Con este sistema las funciones están muy definidas, explica Gómez. Y continúa. Tuvimos muy buenas intenciones de bomberos de muchas partes. Incluso de municipios pequeños. Era importante entonces evitar que la ayuda se desbordara porque, en vez de una solución, generaría un problema. El primer requisito para participar era que fueran grupos preparados en procedimientos BRED, búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. La UNGRD asumió esa coordinación y activó la Fuerza de Tarea de Bogotá. 36 expertos en BRED viajaron a Medellín. Allí se pusieron a órdenes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y mantuvieron la coordinación con la capital. De esa manera se cumplió el escalamiento que dicta la ley. Mientras eso ocurría, los profesionales BREC y algunos integrantes de distintos colectivos de búsqueda y rescate urbano, USAR, en distintas ciudades del país también se pusieron en alerta. Por ejemplo, el grupo USAR del Cuerpo de Bomberos de Pereira. Desde el momento en que se presentó la emergencia, me documenté de lo que pasaba día a día para estar listos si nos llegaban a activar. Habla el capitán Luis Enrique Reyes Ruiz, su líder. Y continúa. Una vez fuimos activados, nos pusimos a disposición de quienes en terreno coordinaban la emergencia y empezamos a trabajar con la Fuerza de Tarea de Bogotá, que estaba haciendo el ingreso vertical para la búsqueda y rescate. Para la Operación Space participaron en total 8 grupos BREC de todo el país 157. Buscar a las víctimas fue una tarea compleja y muy arriesgada, con la Torre 5 en permanente amenaza de colapso. Fue una operación en la que se invirtieron más de 2.000 millones de pesos. Participaron más de 500 miembros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y para facilitar la labor del personal de búsqueda y rescate se adaptaron equipos especializados, como acelerómetros, inclinómetros y estaciones de topografía con seguimiento satelital. Esa noche comienza una historia distinta porque son 16 días con 16 noches viviendo ahí en el terreno y esperando los rescates. Soportando el drama con las familias de las víctimas, recuerda Gómez. Margarita Córdoba García, entonces subdirectora de emergencias del FOPAE de Bogotá, también recuerda la reacción de su equipo. Nos pusimos a disposición desde el momento en que supimos de la emergencia. Nos activamos bajo los protocolos de la UNGRD. El jefe operativo del Cuerpo de Bomberos de Pasto, capitán José Francisco Ruiz Miranda, no olvida lo que estaba haciendo cuando se enteró de la emergencia. Nos encontrábamos en entrenamiento. De esa manera funciona la coordinación después de la Ley 1523. El día 16, después del colapso, concluyó esta primera fase de la operación. Porque solo cuando el último desaparecido fue hallado, los expertos dejaron de trabajar entre los bloques de concreto y el hierro retorcido. Ese día, 27 de octubre de 2013, el director de la UNGRD entregó un reporte de la situación. Uno de los eventos más difíciles en la historia del país, confirmó Carlos Iván Márquez Pérez. Y luego reconoció que la gran dificultad era esa sombra que amenazaba sobre los socorristas que cumplían la misión de buscar a las víctimas. La inestable y malherida Torre 5 del conjunto. Un riesgo altamente calculado, pero siempre monitoreado. Más de 4.600 toneladas de material removido y trasladado, para poder llegar a este resultado. 11 desaparecidos ubicados. Lamentablemente no hubo posibilidad de encontrarlos con vida, porque el impacto no dio las condiciones para eso. El 27 de febrero de 2014 la Torre 5 de Space fue demolida. El peligro que tuvieron los rescatistas durante todo el proceso seguía ahí y debía ser neutralizado. La estructura había quedado dañada irremediablemente tras la caída del edificio 6. Así ocurrió el 23 de septiembre. Fue un proceso complejo pero controlado por una firma experta en explosivos y demoliciones. Se utilizaron 200 kilos de Indugel, 3.000 metros de cordón detonante y 600 detonadores instalados a lo largo de las cuatro torres. La UNGRD, junto con la Alcaldía de Medellín, coordinó el operativo. Minutos antes de las 9 de la mañana, una sirena se oyó a varios kilómetros del sector de El Poblado. Segundos después las bases del edificio explotaron y en menos de 3 segundos la estructura se convirtió en una descomunal montaña de escombros que en los primeros segundos se escondió tras una nube espesa y blanca expandida por varias manzanas y que alcanzó, incluso, a varios de los antiguos propietarios que observaban, al borde de los anillos de seguridad, con la mirada de aquel a quien una tragedia dejó marcado por siempre. Salgar. La furia de una tormenta. Muy pocos de los que esa madrugada celebraban el Día de las Madres sintieron el anuncio de la tierra. Porque la creciente súbita que bajaba como golpeando el mundo desencadenó un leve temblor en Salgar, Antioquia. Víctor Ríos, el entonces secretario municipal de Planeación, fue uno de los que lo sintió. Eran las 2 y 18 de la madrugada cuando percibió el suave, aunque contundente, crepitar. Se asomó a la ventana y divisó la noche clara con una llovizna insistente que hacía parecer al mundo recién pintado. Era una suerte de rocío, al comparársele con los aguaceros que habían azotado el pueblo dos días atrás. Cuando sonó su celular, todavía intentaba asimilar lo que había sentido. A esa hora la alcaldesa de Salgar, Olga Eugenia Osorio, completaba una hora despierta. El ruido de la llovizna la había puesto en alerta. Y seguía contemplando las gotas en la ventana cuando sonó su teléfono móvil. En tono asustado su secretaria de Hacienda le decía que algunos familiares, habitantes del corregimiento de La Margarita, le habían reportado una creciente furiosa en la quebrada La Liboriana. Víctor Ríos, en su casa, también hablaba por vía telefónica. Su interlocutor le comentaba de algo extraño en La Liboriana. El agua tan embravecida, el barro por todas partes. Pero no se precisaba lo que había ocurrido, recuerda Ríos. En ese momento todavía no se comprendía la magnitud de todo el material que bajaba por la quebrada. Lodo, troncos y piedras. Llamó a la alcaldesa Osorio. Encontró que los dos reportes que tenía coincidían. Decidieron salir a verificar de inmediato en el terreno. El agricultor Gustavo Adolfo Sánchez Román afirma haber sentido también la vibración premonitoria. Estaba en un lugar llamado El Juvenil, cerca al río. Era uno de los que celebraba con alegría, sin imaginar que el planeta le daba un aviso. Primero sentí como un temblor, cuenta. Luego empezó a oler a lodo. Cuando salió a la calle se encontró de frente con el infortunio. Tuvo que socorrer a una señora que gritaba porque su hijo se acababa de ahogar en un sótano. No teníamos cómo saber ni cómo calcular nada más, recuerda la alcaldesa Osorio. Alcaldesa y secretario se fueron entonces para el puente vehicular en el sector del hospital. Ahí nos dimos cuenta realmente. La situación era preocupante, agrega Ríos. Juntos, en la orilla de la quebrada, aunque todavía lejos de la zona de la tragedia, los dos funcionarios ya coincidían en que lo ocurrido no era un hecho menor. El barro y el agua aún bajaban con furia, había que actuar rápido a pesar de la lluvia y la oscuridad de la madrugada. El panorama en el cauce de la Liboriana generaba una inquietante certeza para Víctor Ríos. Eso significaba que aguas arriba la situación debía haber sido difícil, porque había construcciones muy cercanas al río que estaban en peligro. La alarma empezaba a crecer en el pueblo. El agua avanzaba en las calles y algunos salieron de sus casas, asustados y listos a buscar refugio. Las lluvias de días anteriores habían causado un derrumbe en el Cerro El Plateado, la zona más alta del municipio y del corregimiento Las Margaritas. Los escombros vegetales formaron una represa natural y taponaron la Liboriana. No se sabe con exactitud por cuánto tiempo se prolongó el conteo regresivo de esta bomba. Lo cierto es que sobre las 2 de la madrugada de aquel 18 de mayo de 2015 se inició la tragedia. La creciente bajó como en dos bombazos, recuerda Osorio. Primero el de las 2 de la mañana y el segundo como 15 minutos después. Mucha gente que la primera creciente del río no se había llevado, se fue en la segunda. Las aguas descendían furiosas cuando en muchas casas aún se oía música y gente celebrando. Hubo quienes eufóricos por el licor de la conmemoración del Día de la Madre no midieron el peligro y se asomaron al río a ver qué ocurría. Ahí fue cuando el segundo envión se los llevó. También acabó con cultivos, puentes vehiculares y peatonales y medio corregimiento de Las Margaritas. 93 habitantes de la zona murieron y 11 desaparecieron entre la turbulenta confusión de esa madrugada. Cristian Alexander Galeano Agudelo fue uno de los primeros en el pueblo en confirmar que la situación era realmente calamitosa. Trabajaba junto a sus familiares en una finca de la vereda de El Plateado y esa madrugada dormía cuando el rugido de la tierra lo arrebató del sueño. El ruido nos levantó a todos los primos, recuerda. Fuimos a mirar abajo a la Margarita y no había ni una casa. Todavía estaba oscuro, pero alcanzamos a ver que bajaba gente por ahí. Todos los que se fueron eran amigos de uno. Muy maluco. Cuando la alcaldesa salió a la calle vio que los bomberos ya estaban en acción. Fue una reacción rápida y valiosa. El comandante se subió a una patrulla de policía que encendió las sirenas y avanzó por los barrios para informar lo que ocurría. Los bomberos y la policía evitaron muchísimas más muertes, reconoce Osorio. A las 5 de la mañana el gerente del hospital llamó a Víctor Ríos y le reportó que había llegado un difunto. Después lo llamó el párroco y le reportó que, a la altura del cementerio, había encontrado una mujer muerta cuyo cuerpo se precipitaba por el río. La gente también empezó a llamar desde el sector de El Mango para reportar cadáveres y heridos por la creciente súbita. La luz del día develó el duro panorama. Cuando iba amaneciendo ya se podían ver los muertos en las orillas del río, cuenta la alcaldesa. La maquinaria del municipio abría vía en algunas de las zonas obstruidas por el lodo. Ríos envió una camioneta a una de las veredas y el vehículo regresó con 6 muertos en el platón. Había sitios donde a esa hora no se sabía qué había sucedido. El barro había destruido 8 puentes vehiculares y el mismo número de peatonales. La UNGRD inició desde el primer momento el envío de ayudas y la acción coordinada desde las luces iniciales de la mañana. A las 8 el gobernador Sergio Fajardo llegó en un helicóptero y Ríos y Osorio subieron a la aeronave para verificar en un sobrevuelo la situación en zonas donde no había acceso por vía terrestre. Nos montamos en el helicóptero, cuenta Osorio. Entonces entendí que era una locura, porque faltaban casas. Para la directora del DAPART 160 era un río que se había crecido. Para mí no era solo eso. Yo sabía en dónde estaban las casas, y el problema era pensar en dónde estarían sus habitantes. Todavía no eran las 8:30 de la mañana y ya nadie dudaba que lo de Salgar era una tragedia de alta magnitud. En Bogotá, la sala de crisis de la UNGRD ya completaba varias horas de coordinación. Los 3 niveles definidos por la Ley 1523, municipal, departamental y nacional, estaban activos y en situación. La operación en la fase de respuesta inicial incluyó la activación de la sala de crisis local y la instalación de 2 alojamientos temporales. También desde la primera mañana se inició la gestión de los contratos de arrendamiento para los que perdieron su vivienda, el trámite de subsidios y la activación de rescatistas sumados a las tareas de búsqueda. Una de las decisiones más importantes de esa etapa inicial de atención la emprendió la alcaldesa Osorio, gracias a las herramientas de la mencionada ley. Expidió el decreto 035 y declaró la situación de calamidad pública en Salgar. Por ahora, y después del sobrevuelo, la prioridad era buscar sobrevivientes, atender a los heridos y rescatar a las víctimas mortales de la corriente. Los bomberos de 3 municipios cercanos fueron los primeros en llegar. La policía puso en acción a su grupo especializado, directamente bajo el mando de la institución, y sobre el mediodía de ese lunes, ya se habían recuperado los cuerpos de cerca de 40 víctimas. La tarea de búsqueda se cumplía con intensidad a lo largo de todo el cauce. En este momento el presidente Santos, ya estaba enterado de lo que ocurría. El director de la UNRT, Márquez Pérez, le entregaba informes detallados cada vez que había una novedad importante. Juntos visitaban otra zona de desastre, pues 5 días antes un socavón de minería había terminado por inundarse en Río Sucio, Caldas, y 16 trabajadores murieron atrapados. Ese lunes aún faltaban algunos cuerpos de víctimas por ubicar. El rescate se había convertido en una prioridad para el gobierno, con el fin de aliviar un poco el dolor de las familias. Entonces, mientras se atendía una emergencia, se inició la planeación estratégica para atender otra. La situación en Salgar demandó la máxima concentración. Era urgente utilizar las herramientas que daba la Ley 1523 para atender a las víctimas. Tras sobrevolar la zona del desastre, el presidente de la República recibió un reporte que le permitió verificar que el sistema estaba activo y los engranajes en marcha. Cuando llegó a Salgar habló ante decenas de gentes reunidas en la plaza. Los medios de comunicación transmitían en directo. Santos envió un mensaje de condolencias a las víctimas y entregó un reporte actualizado. A mí me satisface mucho que, después de una discusión amplia, estamos comprobando que el sistema está funcionando. ¿Qué se hizo? Lo primero fue declarar la calamidad pública, para poder tener la flexibilidad de usar los recursos donde más se necesitan, explicó. El gobierno nacional no estaba allí para sustituir a las autoridades municipales y departamentales, sino para acompañar y coordinar. Los engranajes se traducían en acciones urgentes en varios frentes. Las víctimas eran la prioridad. Se acordó que los cadáveres fueran trasladados a Medellín para una adecuada labor de identificación forense. Los seres queridos recibieron permanente acompañamiento en un proceso coordinado por la policía, medicina legal y la Cruz Roja. La segunda tarea definida en el plan de respuesta inmediata era el suministro de agua. La avenida torrencial había dañado algunas de las conexiones del acueducto y ese servicio era fundamental para la atención. Se organizó entonces una operación de carrotanques que contó con el apoyo de municipios cercanos, incluida la capital del departamento. Prioridad número 1. Agua hacia el hospital, anunció el presidente Santos. También era importante que, ese mismo día, el primero de la tragedia, quienes habían perdido parte de su familia y su vivienda tuvieran donde dormir y contaran con los elementos básicos sus necesidades. Se gestionaron 500 kits de mercados y ayuda humanitaria. Ese mismo día, también, se iniciaron los planes de reconstrucción de viviendas. Cuando Santos presentó esa idea, les recordó a los habitantes de Salgar una máxima que su gobierno ya había aplicado en la gran emergencia enfrentada por La Niña, entre 2010 y 2011. Les vamos a entregar viviendas para que queden inclusive mejor de lo que estaban antes de este desastre, dijo. Esa ha sido parte de mi forma de proceder cuando estamos confrontados con desastres de esta naturaleza. Tratar de hacer del desastre una oportunidad. Salir adelante, para que la mayor cantidad de gente posible quede mejor de lo que estaba antes. Hablaba de lo que los expertos en gestión del riesgo llaman resiliencia. Recuperarse rápidamente de una situación adversa y salir fortalecido tras un contraste de la vida. El país había asumido esa filosofía tras la creación de la nueva política de gestión del riesgo. En lo relacionado con las viviendas destruidas por los dos embriones de la Liboriana, dicho principio sería aplicado con varios lotes que previamente habían sido anunciados para el programa de casas gratis del gobierno. Y los primeros beneficiados van a ser, por supuesto, las víctimas, explicó esa tarde Santos. Era un proyecto a mediano plazo. Por eso, mientras se concretaba, a los damnificados se les entregarían subsidios de arrendamiento. Para entregar esas ayudas era indispensable desplegar otro procedimiento. Los beneficiarios debían ser censados para saber no solo cuántos afectados había, sino qué necesitaban exactamente. Los censos era un componente que emulaba, a escala, lo que se había hecho también durante La Niña de 2010 y 2011. La UNRT fue la encargada. El doctor Carlos Iván Márquez, todo su equipo, está iniciando todo lo que tiene que ver con los censos, explicó el presidente. Los censos se convierten en un factor fundamental para poder administrar bien ese tipo de situaciones. Esa acción urgente permitía, por ejemplo, empezar a ubicar a los damnificados en los alojamientos temporales. Víctor Maya, un cafetero de la región, prestó el campamento donde se hospedaban los recolectores de café de su finca. La comunidad y el individuo se mostraban comprometidos con los procesos de la gestión del riesgo. Ese campamento fue uno de los sitios donde Márquez Pérez, por instrucción presidencial, empezó a llevar las ayudas antes del operativo logístico de entregarlas. Pero aún faltaba que uno de los engranajes más importantes se pusiera en movimiento. La UNGR y los ministerios de Vivienda y Agricultura trabajarían en llave. No era suficiente con atender a las víctimas. Había que darles las herramientas para que iniciaran de nuevo. Labores de intervención correctiva, como se llama técnicamente. Para que esto no vuelva a suceder, explicó el presidente, encauzamos más la quebrada La Liboriana, y algunos puntos donde podamos tratar de mitigar el riesgo. La gobernación de Antioquia asumió la tarea de limpieza y rehabilitación de vías con sus retroexcavadoras y volquetas. Y el Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSIGA, se sumó a la atención para entregar indemnizaciones a las víctimas. Nadie nos va a devolver a los muertos. Eso es algo que lamentamos profundamente. Acompañamos a las familias, concluyó el presidente. Y ese acompañamiento emocional también incluía una estrategia. Un equipo de la Cruz Roja montó en Salgar campamentos de ayuda psicosocial. Allí los afectados podían asistir para recibir acompañamiento en el inicio del duro cruce de caminos que ahora enfrentaban. Habían perdido su casa y uno o varios seres queridos. Expertos en psicología y trabajo social los acogían para amortiguar ese golpe. Un tema difícil para mí desde lo humano, recuerda Márquez, quien pese a haber participado en la atención de otras grandes tragedias, como la de Armero o la de Haití, tuvo que acudir a tales espacios para seguir adelante. Era estabilizarme de la manera más pronta posible. Me fui a la Cruz Roja para hacer un trabajo motivacional y no bajar la guardia ante esta eventualidad. Me marcó, pero lo sacamos adelante. La respuesta institucional de la UNGRT fue de más de 30 mil millones de pesos invertidos durante todas las fases de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. En 6 meses ya se habían reconstruido 6 puentes vehiculares e igual cifra de peatonales. Un año después, el proyecto de las casas ya estaba en marcha. Para esa conmemoración, las cabezas del sistema regresaron a Salgar. Fue un momento para recordar a los que se fueron, pero también para celebrar la vida. Entre los asistentes estaba el pequeño Joseph, un niño que un año atrás había sido el símbolo de vida de la tragedia. Un soldado lo rescató vivo de entre el barro. Tenía 11 meses en ese momento. Ahora sumaba casi 2 años y estaba entre quienes oían a Santos. Joseph simboliza eso que queremos para Colombia, que todo el mundo salga adelante. Y luego presentó el corte de cuentas de las obras. Un año después el avance era cercano al 90% en los proyectos de vivienda, obras de reconstrucción vial y hasta en la adecuación del parque principal y el Coliseo del Pueblo, que también fueron incluidos en los planes de respuesta posterior a la tragedia. La plaza, donde ahora, un año después, cientos de colombianos, con un duelo y una historia de vida a cuestas, oían con atención. Entre ellos Jonathan Alexander Tavares Herrera, quien tras la debacle de barro y muerte regresó a las margaritas. Todo ha sido muy oportuno. Todos han estado muy atentos y se ha contribuido mucho con el desarrollo de la región. La comunidad ha recibido mucha ayuda y mucho apoyo psicosocial. O la estudiante Liana Andrea Agudelo Galeano, quien toda su vida ha vivido en Salgar, pero justo el día de la tragedia había viajado al municipio de Caldas, también en Antioquia. Mi mamá me llamó como a las 2 de la madrugada y estaba muy asustada porque había tratado de hablar con todos los de las margaritas y nadie le contestaba. O María Rocío Gaviria Ruedo, quien solo evoca el rugido de espanto que producía el cauce. O Jorge Aníbal Durán, agricultor de tiempo completo, quien despertó cuando se le movió la cama, y nos tocó salir corriendo. Por momentos pensó que perdería a su hermana, porque ella estaba muy enferma y no camina bien, pero al final vivió, al lado de ella, para contarlo. O Fabiana Redondo, maestro de construcción de los más conocidos en Salgar. Salimos a correr y ahí fue que empezamos a ver todos los muertos. Los testimonios de los habitantes y sobrevivientes de Salgar fueron recopilados, directa, La historia la compartían muchos de quienes aquella vez sintieron el temblor de tierra y luego la muerte bajando por la quebrada. Pero ahora, un año después, estaban listos para empezar de nuevo.